Acompáñame a Eclesiastés 3, un texto muy conocido, son los tres primeros versículos, que dice que todo tiene su tiempo. No sé en qué tiempo estás viviendo, pero Dios te quiere hablar hoy. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Y bueno, así podríamos seguir leyendo, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y ahí sigue hablando de los tiempos. Porque desde que nosotros nacemos hasta que nosotros morimos, que son los dos únicos acontecimientos que tú tienes de seguro en esta tierra, que naces y mueres, en esa línea de tiempo que vas a tener que recorrer, que todo ser humano va a tener que recorrer y a la cual ninguno podemos escapar, esa línea de tiempo está compuesta de diferentes tiempos. Solamente tienes que mirar atrás, ¿verdad? Y darte cuenta cuántas veces has estado llorando y tal vez lo que hoy fueron lágrimas para ti llega mañana y son alegrías y risas y compartes hasta con los amigos ahí lo que yo lloré por esto. Y mira, ahora estamos riendo, ¿verdad? Hay otros tiempos más serios, estás enfrentando el luto, se te murió un familiar. Estás de luto, pero también está el tiempo del nacimiento. Nació tu bebé, nació el bebé de tu hermana, de tu hermano, y estás festejando nacimiento. Otras veces estás en derrota completa y recuerdas que hubo tiempos en los que dabas grandes testimonios de lo que Dios había hecho en tu vida. Y es que Dios todo lo hace perfecto. Por tanto, te digo que sea en el tiempo que sea que tú estés, lo que tienes que saber, que sea bueno el tiempo, sea malo el tiempo, es que estás metido en un tiempo perfecto. Porque Dios lo hace todo perfecto. Y a veces, en el mal tiempo, nosotros solemos olvidar la perfección de Dios. ¿Tú te imaginas nacer o que una persona nazca y que nunca en su vida tenga un solo problema? ¿Tú te imaginas una vida? Yo ni siquiera oraría eso para mis hijos. Una vida que va de victoria en victoria, no hay una sola derrota, no hay una pérdida, no hay una lágrima, no enfrenta nunca un tiempo difícil, no enfrenta nunca un aprender porque todo se lo sabe, no enfrenta lo que es una desilusión en el corazón, una amistad que te traicionó, no enfrenta nada malo. Todo en su vida es perfecto. ¿Sabes qué podría suceder? Que el corazón de esta persona podría comenzar a inclinarse a que esa persona es un mini Dios. ¿Y dónde quedaría además el aprender con el Señor? ¿Dónde quedaría el ir a las batallas? Ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. ¿Dónde estaría esa unión con Dios, esa confianza, ese derramar el corazón delante del Señor? Todo esto lo perderíamos. No necesitaríamos a Dios. Además, como es el ser humano, pronto descubriríamos que ¿para qué te quiero Dios? ¿Para qué te quiero Dios si todo lo tengo perfecto? Terrible, ¿verdad? Yo nunca oraría para que mis hijos no pasen por ninguna dificultad. Pero también vamos a decir que el lado contrario es terrible. Una vida que nace y no conoce sino desgracias. No conoce sino frustraciones, fracasos. No tiene un solo amigo, nadie le ama. Se casa y su esposo no le ama, su esposa no le ama. Tiene hijos y lo rechazan. ¿Qué sucedería con un ser humano así? Pues que ese ser humano inclinaría su corazón a creer, yo soy un fracaso. Yo soy un completo fracaso en Dios y no podría alcanzar el destino. Por eso Dios todo lo hace tan perfecto que dice, ni podrías vivir en un lado ni podrías vivir en otro. Yo te creé una línea de tiempo donde vivirás bien y vivirás mal. Vivirás buenos tiempos y vivirás malos tiempos. Y todo esto empezará a hacer algo, una obra completa en ti. ¿A qué es Dios maravilloso, verdad? Yo creo que le tendríamos que dar las gracias por cada mal tiempo. Y lo curioso de todo esto es que comienza hablando en Eclesiastés y comienza hablándonos acerca de todo esto y nos da dos acontecimientos, la muerte y el nacimiento. dos acontecimientos sobre los cuales tú no tienes ningún control. ¡Ningún control! Como os decía tiempo atrás, tú no pediste nacer en esta tierra. Tú ni siquiera sabías que ibas a nacer. Tú no tenías ningún control del día de tu nacimiento. No podías hacer nada, no tuviste nada que ver. Dios te creó porque quiso, pero de la misma manera no vas a tener nada que ver el día que llegue la hora de tu muerte. No podrás escapar, no podrás detener el tiempo. No, yo quiero vivir un poco más, yo quiero detener este tiempo. No podrás. Son acontecimientos en la vida que Dios dispuso o puso para ti, sobre los cuales no tienes ningún control. Y como estos tiempos, puede haber muchos otros, porque yo creo que Dios empezó a hablarnos acerca de la muerte y del nacimiento para que nosotros entendamos que muchos de los tiempos que vas a vivir en esta tierra, o sobre muchos de los tiempos que te van a tocar vivir en esta tierra, porque Dios ya los dispuso para ti y sabe qué día y qué hora tú vas a comenzar a atravesar ese tiempo, muchos de esos tiempos, sobre muchos, no tendrás ningún tipo de control. ¿Te viene una enfermedad? Y podrías decir, ayer estaba sano, ¿qué pasó hoy? Un tiempo en el que has perdido el control. De pronto un hijo se te va de la casa, ¿pero qué pasó? Ayer lo vi nacer, ¿qué pasó hoy? O tal vez tu pareja de pronto te dice que no te ama. Son tiempos sobre los cuales no tenemos control. Y son tiempos que vamos a tener que vivir simplemente por el hecho de estar en esta tierra. ¿Qué sucede? Que a Dios no le importa el tiempo. No es el problema el tiempo. El tiempo que estés enfrentando, ni siquiera, ojo aquí, ni siquiera que tú me digas, es que lo que estoy enfrentando es a causa de mis malas decisiones. Si yo llego a hacer esto allí, hoy no estaría sufriendo esto aquí. O peor aún, que tú me digas, si yo no llego a nacer en la familia que nací, yo no estaría sufriendo esto aquí. No importa, no importa. Todo eso no es el problema, todo eso va a ser y va a existir porque estamos en el mundo, estamos en la tierra. Entonces, no importa, el problema no es el tiempo, el problema es cómo estás enfrentando ese tiempo. ¿Cómo tú estás enfrentando los acontecimientos que ha traído ese tiempo? Eso sí que es lo verdaderamente importante, porque la actitud que se genere en ese tiempo, hacia dónde se va a inclinar tu corazón en ese tiempo, el fruto que vayas a comenzar a dar como hijo de Dios en ese tiempo, eso es lo verdaderamente importante y aquello que Dios está mirando y está observando, o sobre aquello, que lo que tú estás haciendo es sobre lo que Dios tiene puestos sus ojos, porque sabe Dios que del mal tiempo y del buen tiempo tú no tienes ningún control, pero también sabe Dios que sobre lo que vas a hacer en esos tiempos, tú tienes todo el control. Es decir, tú decides. Yo la semana pasada hablaba acerca de que Dios nos creó con emociones. Y que lo malo no era tener emociones, ¿verdad? Lo malo era cuando uno no sabía gestionar esas emociones, porque ningún ser humano va a pasar por esta tierra sin emociones. Pues esto es algo muy parecido. El problema no está en el tiempo. Ningún ser humano va a vivir siempre en felicidad o siempre en tristeza. El problema no es el tiempo, el problema es cómo tú gestiones tu paso por ese tiempo. Porque esos tiempos están colocados ahí por Dios, por la mente perfecta de Dios, por los pensamientos perfectos de Dios para ti, para formarte y transformarte, para que en esta tierra no seas un abortivo, sino una persona que produce el fruto al tiempo y al ciento por uno. Y es más, cuando pensó en ti y pensó en esos tiempos, también pensó cuando llegaba el fin del tiempo. Estoy en angustias, estoy en un terrible dolor, pastora. Ese tiempo tiene fin, ese tiempo tiene caducidad. Ese tiempo no es para siempre, porque Dios mismo en su palabra establece que Él desea que después de ese tiempo, sea bueno o sea malo, llegue otro tiempo. Salmo 30 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios dispuso la noche y Dios dispuso la alegría. ¿Dónde entonces está la cuestión de todo esto? Mira, Dios no quiere que tú simplemente existas en el mundo. Dios no quiere que sobrevivas y a ver si me llega el fin, como hay algunos cristianos. Mejor morir. Están sacando de contexto algunas citas bíblicas. Dios no quiere que sobrevivas. Dios quiere que aprendas a vivir en medio de cada tiempo. Te voy a leer algo en Filipenses 4, los versículos del 11 al 13. Déjame leerte esto. Pablo estaba escribiendo a los filipenses y les dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos está diciendo aquí que él sabía vivir en el tiempo de la abundancia, pero también sabía vivir en el tiempo de la escasez. ¿Sabes por qué? Porque había aprendido. Él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera el tiempo en el que estaba viviendo. Porque una cosa, como os digo, es caer en esta tierra y existir y pasar por los tiempos. No sabes ni dónde estás, pero estás pasando por los tiempos. Y otra cosa muy diferente es saber vivir en el tiempo que te ha tocado vivir. Saber vivir en los tiempos en los cuales tu vida ya está diseñada para entrar. Son cosas diferentes. Mira, una persona que simplemente pasa por los tiempos, te la voy a describir así. Viene un mal tiempo a su vida. Viene un tiempo de escasez. Viene un tiempo de disputas en la familia o no entiende a Dios. Por lo general, estas personas comienzan a atravesar estos tiempos. Dejan de adorar. Dejan de venir a la iglesia. O si vienen a la iglesia, dejan su relación con Dios. ¿Qué sucede? Que están pasando por un mal tiempo y como no saben vivir en él, lo que está haciendo es el mal les está arrastrando a pasar por ahí sin aprender y producir. Pero Dios te diseñó para que aprendas a vivir en medio de ese mal tiempo. Dios nos diseñó para dar fruto en el desierto. Porque lo que Él espera de ti es que cuando viene el mal tiempo, tú no solo no dejes de adorar, sino que adores con más fuerza. Tú no solo dejes tu relación con Dios, sino que entendiendo que estás atravesando un tiempo difícil, tú te aferres a Dios con todas tus fuerzas y digas: esta es mi ancla y de aquí no me mueve nadie. Él lo único que desea para ti es esto, que le sigas creyendo, que le sigas te sigas manteniendo, le entiendas o no a Dios, no te importe porque tú permanezcas fiel al Señor. Entiendas o no la situación. Mira, yo una vez hice una publicación así que dije que a mí no me hacía falta entender a Dios para confiar en Él. Porque en verdad no me hace falta. Creo que Dios ha trabajado en mi vida tan fuertemente que estoy en un punto donde de verdad hay tantas cosas que no entiendo. Pero tampoco me importa entenderlas. Yo sé que su mente no la voy a entender desde mi pequeñez. Entonces, en el tiempo en el que estés, agárrate a Dios, porque Dios está interesado en esto, en que aprendas a vivir en cualquier tiempo, en cualquiera de estos tiempos, sin que la duda llegue a tu corazón. Sin que el desprecio a las cosas de Dios llegue a tu corazón, sin que los pensamientos de márchate de la iglesia se afirmen en ti y te vayas de la iglesia. ¿Cuántos cristianos hay arriba abajo? Porque no saben vivir los tiempos. Hoy diezmo, mañana no diezmo, hoy ofrendo, mañana no ofrendo, hoy voy a la iglesia con toda mi euforia, mañana ya dejo de ir, hoy estoy en el primer lugar, mañana estoy en el último. Hoy tengo abrazos para todos, hoy tengo odio para todo el mundo. No solo son emociones, no saben gestionar las emociones y no saben vivir. Están de paso en el mal tiempo. Y Dios quiere hacerte vivir a un punto en el que tú puedas llegar a hacer una declaración tan tremenda como la que hizo el rey David. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estarás conmigo. Dios quiere llevarte ahí. ¿Cuántos dicen yo me voy a dejar que Dios me lleve a ese lugar? Amén. Yo voy a dejar que Dios me arrastre a ese punto de confianza en Dios. Señor, no voy a temer ningún mal, no me importa en qué tiempo esté. Yo quiero esto. ¿Sabes por qué no temía a David? En ningún sitio en la palabra de Dios dice que David tenía en su corazón el pensamiento de, pues ¿cómo voy a temer? Si yo soy el rey, tengo las mujeres que quiero, económicamente estoy bien, mira, mi reino está en paz, tenemos batallas, pero Dios siempre está de mi lado y a mí siempre me da las batallas. Tampoco dice el texto que él pensara, bueno, yo nunca voy a enfrentar ningún problema porque creo que nací en una posición donde tengo la vida resuelta. Al contrario, está diciendo, cuando pase por ese valle que yo sé que me va a tocar vivir, cuando yo atraviese ese valle de sombras donde ni siquiera sepa dónde Dios está, ese valle de muerte que va a querer arrojar, se van a abrir las compuertas del infierno y va a querer arrojar sobre mí toda su maldad. Cuando yo pase por ahí, yo quiero decirte, Dios, que yo no voy a temer, no porque soy el rey, no porque mi vida económica está solucionada, no porque tengo todo lo que quiero y a nivel familiar tengo la mujer que quiero y en la noche que quiero. Yo no voy a temer porque tú, Jehová, estarás conmigo. Yo quiero llegar a eso, amén. Yo quiero llegar a eso y le doy ese aplauso a Jesús para sellar esta mi petición. Yo quiero ser esa persona. Tanto Pablo como David eran dos hombres que yo he llegado a la conclusión de que hicieron suya esta declaración. Si tú estás, todo está bien. ¿Recordáis cuando comenzábamos a hacer esta declaración? Si tú estás, todo está bien. En este contexto es que esta declaración se expresa. Si tú estás, Dios, no importa en qué valle esté, si en el valle de la abundancia o en el valle de la calamidad, porque dentro de ese valle, como tú estás, entonces en mi vida todo está bien. Personas que no tenían puesta su confianza en quiénes eran, en lo que poseían, en los títulos, en la posición social. Mira, podía estar todo eso podía estar o podía no estar. Pero es que a ellos no les importaba porque su vida estaba anclada en Dios. Y entonces el exterior no afectaba a lo que ellos vivían en el interior unidos al Señor. Esto es lo que Dios quiere que tú entiendas. Que Pablo, David, Abraham, Moisés y todos aquellos a los que tú admiras son como tú. La misma carne, los mismos huesos, la misma mente, vivían en el mismo mundo. El mismo sol que tú ves es el sol que vieron ellos. La misma lluvia que cae sobre ti es la lluvia que los mojó a ellos. Todo es igual, pero hay una diferencia. O estos hombres marcaban su diferencia porque ellos vivían en este mundo, pero vivían anclados en Dios. Y muchas veces vivimos en este mundo mirando el mundo y el exterior. Y esto es lo que nos hace ser derrotados. No hemos entendido. Es como que los cristianos no han entendido que la Biblia está escrita para nosotros y que todos, sin excepción, todos, vamos a pasar por estos tiempos que además la Biblia misma dice, Salomón entendió que estos tiempos eran necesarios para nuestro bienestar, que eran necesarios para formarnos, que eran necesarios. Si no tuviéramos un solo problema, ¿dónde estaríamos en Dios? Dale gracias al Señor porque Él preparó estos tiempos tan necesarios y además no vas a poder escapar de ellos. No vas a poder escapar, pero el cristianismo no lo ha entendido. Entonces gastamos como que todas nuestras fuerzas en orar, en pedir oración a los hermanos, a la intercesión, hasta que no cambió Dios el sistema, la tenían loca. Ora por mí, ora por esto, ora por aquello, ora. Un pergamino de oraciones que no hubiéramos terminado ni en el 2050, caso por caso. Y en ninguna de esas oraciones alguien decía que esto que me está sucediendo produzca el fruto en mí. Nadie estaba preocupado en producir vida, en producir, en ser transformado. Todos estaban centrados y alineados al infierno para vivir solo en los buenos tiempos donde te harían creerte un mini Dios. Y es que no lo hemos entendido, que tenemos que darle la bienvenida tanto al mal tiempo como al buen tiempo. Y además de todo esto, es que te voy a dar una noticia, es que la respuesta de Dios va a ser para ti la misma que para lo que, o la respuesta que fue para los miles y miles y miles y miles que han hecho eso mismo antes que tú. Si tú te pones a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los hombres de Dios que clamaban, desgarraban su corazón por estar en serios problemas, nunca Dios se les apareció y les dijo, tranquilos, Sadrach, Mesach, Abednego, tranquilos, que ese espíritu inmundo ha calentado 7 veces el horno, pero yo ahora vengo con mi agua y lo apago. Tranquilo, Daniel, que antes de que caigas al foso, yo mato el león. Dios nunca hizo nada de eso. A todos ellos les tenía la misma respuesta que te tiene hoy a ti. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Eso tiene que ser más que suficiente. No se va a desaparecer el problema. No va a abrir un hoyo que se va a tragar tus enemigos. Pero Dios te promete, estaré contigo. Pero como no lo hemos entendido, gastamos nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestro tiempo de intimidad con Dios. En lugar de estar para enamorarle y enamorar su corazón, lo gastamos para sácame de este problema, sácame de esta situación. Haz algo rápido que me estoy muriendo ya. Y él una y otra vez te dice, yo voy a estar contigo. Yo te haré tener la victoria, yo te daré las fuerzas, yo te daré el poder para resolver la situación. Yo te haré todo eso por ti cuando tú aprendas a vivir, a saber vivir en medio de ese tiempo. Cuando pasas, vives, experimentas, os hacéis amigos, os hacéis cómplices, ves su poder, entonces confías de unas maneras en las que no confiabas ayer. Merece la pena vivir así, confiando en Dios, porque Él sabe todo lo que está por venir y el fruto que va a producir en ti. Amén. Yo recuerdo un tiempo de estos malos tiempos que os digo, ¿verdad? Recuerdo el día que yo estaba celebrando mi aniversario de boda, era mi aniversario de boda. Nos habíamos casado y ese día estaba feliz, pues a ver qué íbamos a hacer. Y recuerdo que había hecho la casa, todo, y estaba esperando que llegara el pastor. Y de pronto me sonó el timbre. Y cuando sonó el telefonillo, algo vino a mí. Bueno, ayer no sabía, pero el Espíritu Santo vino y me dijo, el justo no temerá malas noticias. Ya os imagináis, ¿no? Que me levanté del sofá pensando, ya está, voy a coger el telefonillo y a ver qué noticia es. Bueno, pues efectivamente, era mi aniversario de boda y allí estaba la carta certificada que pedía el ingreso en prisión del pastor. Unos minutos después, él entraba con un gran ramo de rosas que casi se lo incrustó en la cabeza. De verdad, ¿eh? Porque estaba tan enfadada. Hoy lo hablábamos de aquel día. Y también hablábamos de que hoy sé que aquel mi peor tiempo parecía una burla de Dios. Es mi aniversario de boda y tú me dices que no temas malas noticias porque te llevas a mi marido a prisión 11 de diciembre. Estaban las Navidades por pasar. Y yo había creído en él. Y había creído a todo lo que me había dicho que iba a hacer, que él era mi esposo, que teníamos un ministerio. Yo le había creído todo. ¿Y sabes lo que veía? Que cada vez iba más para abajo, para abajo, para abajo. Incluso había creído que Dios lo iba a librar de esa prisión. Y para abajo. Hoy lo hablábamos, 20 años después, y yo le decía, aquel día no supe que Dios me estaba haciendo el mejor regalo de aniversario. El mejor, porque gracias a ese tiempo que se abrió con esa carta certificada, gracias a eso es que mi matrimonio con el pastor existe hoy después de 20 años. porque recordábamos la vida que llevábamos y no hubiéramos aguantado un aniversario más. Con lo que el Señor en su misericordia dijo, te voy a hacer, hija, un súper regalo. Te voy a meter en un tiempo donde va a transformar su corazón, va a transformar tu corazón, voy a producir vida, voy a producir todo lo que necesitas para empezar el ministerio. Y aquí estamos, 20 años después, amándonos, deseándonos, con ese amor del Eros. Porque todo lo hizo Dios. Un tiempo en el que nos enseñó a pelear batallas tremendas juntos. Un tiempo en el que nos enseñó a los dos a defendernos, a amarnos por encima de cosas que no existían fuera de ese tiempo. Pero aquel día yo lo vi como una burla de Dios. Como una desgracia, tú estás ahí en el cielo riéndote de mí. Y encima me lanzas la punta del justo, no temerá malas noticias. ¿Qué voy a hacer con esta noticia? Dios fue tan bueno que me fui con el papel a los juzgados de mi pueblo. Y ahí había gente que me conocía. ¿Y sabéis qué? No sé si esto se puede decir, luego se puede cortar. Pero ¿sabéis qué? Que ahí en los juzgados de mi pueblo, una señora, y es favor y gracia, me dijo, Ana, voy a hacer como que nunca se te entregó este papel. Pasa las Navidades con tu esposo. Dios tuvo hasta el detallazo de hacerme pasar la Navidad con el pastor. ¡Es bueno, Jesús! ¡Es bueno! Y lo que yo entendí allí como, yo no quiero eso. Yo quiero que me hagas pasar de este tiempo. Dios en su amor y en su perfección me estaba diciendo, es que no puedo. Porque si yo te hago pasar de este tiempo, 20 años después, no estarás donde yo escribí que tenías que estar, contando en una tarima, en una iglesia que se llamará Cielos Abiertos, a todos aquellos mis hijos que estarán escuchándote de mis maravillas. No estarás, Ana, no estarás. Y así, el tiempo en el que estás viviendo está produciendo algo que te está llevando al destino para el cual fuiste creado y que Dios escribió para ti. Así que dale gloria, que ese tiempo es bueno, agradable y perfecto. Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien y en el día del mal considera. En el día del mal, ¿cuántos dicen yo estoy ahí en ese día? Pues dice, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios todo lo hace perfecto. Y si hizo tanto el buen tiempo como el mal tiempo, quiere decir que eso también para ti es perfecto. Lo único que Dios espera de ti es que confíes. Que confíes que Él tiene el control. ¿Sabes con qué empieza ese primer versículo en el capítulo 7 de Eclesiastés, donde te he leído este versículo? ¿Sabéis cuál es el primer versículo? En el primer versículo la Biblia dice que es mejor el tiempo de la muerte que del nacimiento. Cualquiera diría, ¿pero qué es esto? Esto nos demuestra que la mente de Dios y los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Y esto nos demuestra que Él siempre va más allá. Fíate de Él de todo tu corazón y vivirás mejor. Vivirás mucho mejor. Lo único que tienes que hacer son dos cosas para mí vitales. O que Dios ministró fuerte en mi corazón. Ana, en vista de que no vas a poder escapar de ningún tiempo, te quiero transmitir el mensaje a ti. En vista de que no vas a poder escapar de ningún tiempo, de ese mal tiempo, de ese tiempo de luto, de ese tiempo de guerra, de ese tiempo donde te están amargando, de ese tiempo donde tu jefe parece que la trincó contra ti, donde todo el mundo se te viró y el mundo está al revés y todos están contra ti. En vista de que no vas a poder escapar, entonces, ocúpate de asegurarte que Dios está en medio de cada tiempo. Que Dios está en medio de todos los tiempos por los cuales estás atravesando. Y quiero terminar con estos versículos, este versículo de Josué 1:9, donde Dios le estaba diciendo a Josué, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es lo que Dios le dijo a la multitud de personas antes que Josué y a la multitud de personas después de Josué, donde entramos tú y yo. Dios estará contigo donde quiera que vayas y en el tiempo que estés. Ahora bien, ocúpate de no sacar a Dios de ese tiempo. Ocúpate de mantenerte con Dios o mantener al Señor en ese tu tiempo. Y para eso Dios le dio el secreto a Josué. Le dijo: Josué, mi parte del acuerdo es esta, te prometo estar, pero tú no me debes de echar. Entonces, para esto, solamente esfuérzate. ¿Y en qué le dice que se esfuerce? ¿En hacer como nosotros? ¿Hacer, hacer, hacer, pelear y pelear y pelear? No. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y todo a Josué le prometía Dios le iría bien. ¿Qué le dice? Voy a estar contigo. Méteme en cada uno de tus tiempos, no me saques. ¿Cómo? Ocupándote de hacer, de cumplir, de tener presente, de vivir, de meterte, obedecer a toda mi ley. ¿Cuánta? ¿Cuánta? Toda. Y el 99% de los cristianos andamos: esto sí, esto no me interesa. Yo no creo que esto es así. Yo creo que esta interpretación es otra. Eso es sacar a Dios de tu tiempo. En el tiempo malo, Dios te hace una promesa: estaré contigo. Solo asegúrate de no sacarle de ese tiempo. Ojo aquí. Recuerda, y con esto de verdad termino, voy a pedir a los músicos que me acompañen. Recuerda que los malos tiempos, los tiempos donde no entiendes lo que Dios está haciendo, los tiempos donde dices yo quisiera salir ahora de este momento, son los usados por Satanás para desviarte del destino. ¿Sabéis qué sucedió cuando me llegó la bendita noticia de que el pastor tenía que entrar en prisión? Pues una persona que en aquel momento tenía influencia y tenía poder de hacerlo, le ofreció un carnet falso para que saliéramos de la nación, del país, y poder vivir otra vida fuera de España. En verdad podía haber vivido con el pastor y mis hijos fuera de España sin tener que pasar, se dicen rápido, pero la condena eran 11 años, ¿verdad? Cualquier puerta que el diablo podía abrir era buena. Pero nosotros dijimos no. Y de 11 años cayeron 6 y medio. Y de 6 y medio Dios empezó a rebajar, a rebajar, a rebajar. Y cuando Dios hizo la obra en él y hizo la obra en mí, en completo 2 años y medio el pastor y yo estábamos unidos en España para ministerio y para la gloria de Dios. ¡Amén! ¡Dios es bueno! ¡Ocúpate de no sacarle del tiempo! Porque lo único que tienes, la única garantía de que todo te vaya bien, no es la puerta que Satanás vaya a abrir y te vaya a ofrecer. Esa puerta desvía el destino. Yo hubiera vivido. Hasta teníamos pensado, bueno, yo no, pero el pastor tenía pensado ya la República Dominicana. Hubiéramos vivido. Pero no hubiéramos sabido vivir el tiempo de Dios. Entonces hubiéramos existido y nos hubiéramos dejado llevar por un mar de confusión, tristezas, penas. Hoy puedo decir vivo y he aprendido a vivir en cada tiempo con Dios y he experimentado cosas que otros que no han atravesado esos tiempos no pueden decir que las experimentaron. Merece la pena vivir así. Merece la pena todo lo que vaya a venir. Porque tu peor tiempo, Dios es el Dios que lo convierte en el mejor tiempo. Mi peor tiempo se volvió en el mejor tiempo. Dios me hizo libre y Dios hizo libre al pastor de cosas y prisiones en su interior y en su corazón que nunca hubiera podido ser libertado si no llega a ser por esa prisión. Te voy a dar 2 versículos con lo que te dejo tarea para la semana. El Salmo 106:3, yo quisiera que tú meditaras en esta semana, en estos 2 versículos. Salmo 106:3 dice: dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos los que aquellos que pasando por el mal tiempo no están pensando en hacer algo torcido, sino que se plantan firmes y dicen: voy a seguir adorando, voy a seguir alabando, voy a seguir haciendo lo correcto y lo que es justo, voy a hacer justicia en todo tiempo. Y el segundo versículo está en el Salmo 62:8, que dice: esperad en Él en todo tiempo. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. No importa lo que estés viviendo, Dios te dice que el refugio no es hacer lo malo que te están ofreciendo, lo malo que tu propia carne te está ofreciendo, que el diablo te está ofreciendo. Dios te está diciendo: yo soy tu refugio. Espera, espera, porque probablemente querrás que conteste expresa a tus oraciones. Pero hay algo por donde tienes que recorrer, hay un camino que he preparado por el cual tienes que recorrer que va a producir fruto. Todo tiene su tiempo. Y lo único que tú necesitas es a Dios en cada tiempo. Dios en cada tiempo. Cierra tus ojos. Padre, yo te pido, Señor, que tú comiences a soplar vida nuevamente, les hagas reverdecer. Tú los plantaste, Señor, en ese tiempo que ahora está preparado para dar fruto. Tú los plantaste, veo semillas brotar rápidamente y otras no tan rápido. Depende de lo que tienes que producir, así será tu crecimiento. Pero las raíces tienen que afirmarse. Riégalos, Dios. Riégalos, Dios. Y en todo tiempo ellos se mantengan en ti hasta dar el fruto que tú pensaste que debían dar. En el nombre de Jesús, oro por ti, que no seas removido, que seas un árbol grande que puedas dar cobijo a otros, árbol que pueda dar sombra a otros, un gran árbol que Dios pueda usar a favor de otros. En el nombre de Jesús.